שבת, רוח זקה. מי שיבוא אל דלתי המחכה, הוא ייכנס.
שלום וברכה, חודש טוב ומבורך. De regreso con nuestro tiempo de Erev Shabbat Kodesh, hoy Rosh Chodesh Iyar, primer día de Rosh Chodesh Iyar, en este viernes 24 de abril de 2020, cuando todavía los sinsabores y el encierro, la cuarentena por el coronavirus o por esta pandemia, epidemia que se ha propagado norte, sur, este y oeste, no hay lugar donde no la podamos encontrar, nos tiene recluidos en principio en una realidad que no podríamos imaginar para quienes vivimos en un siglo XXI tan lleno y repleto, pletórico de conocimiento, de avances tecnológicos, de sabiduría. Pero bueno, las paradojas siguen siendo paradojas y por eso la vida del ser humano todavía no está totalmente descifrada. Nosotros estamos transitando ya los días del Omer y también este tiempo que nos une como un puente invisible entre la celebración de Hag HaPesach y el tiempo de Shavuot. Hoy, precisamente, en la Sagrada Torah habremos de compartir en este Shabbat Kodesh dos Perashiot, Tazri'a y Metzorah, las cuales hablan del nacimiento de un bebé o de una beba, pero también hablan del otro fenómeno, no solamente del dar a luz, sino también de cómo la palabra se debe revestir de dignidad, de honorabilidad en el ser humano. Porque el Metzorá no es otro que aquel que utiliza la palabra para dañar, para producir el mal en medio de una sociedad mínima, una sociedad de pareja, o en una familia, una sociedad ampliada, o en la sociedad ya general, la comunidad donde vive, pueblo, ciudad, ¿por qué no país? De una u otra manera, el escenario de la Torá nos está hablando acerca de tantas cosas que escuchamos en este tiempo, de cuál sería la mejor cura, ¿no?, para poder resolver esta forma de contagio del poder preservar nuestras palabras, Netzor Leshon Hamerá, guardar las lenguas de hablar el mal. Y por eso aparecen los barbijos y por eso aparecen los cuidados donde la mano que actúa a veces indecentemente no se ve y la boca que se expresa inadecuadamente está tapada. Increíblemente, la realidad nos muestra también que la enfermedad, así y todo, hace estragos. El séptimo capítulo de Melajim Bet, del libro de Reyes II, que está relacionado con el tema de las Perashiot de Tazri y Metzorah, y que se lee este Shabbat Kodesh, se debería leer, este Shabbat Kodesh como la Haftará de Perashat Metzorah, aunque se lee la Haftará de Rosh Chodesh, por ser este Shabbat también el segundo día de Rosh Chodesh, para bien y para la bendición. Pero quería referirme a este tema por la actualidad que refiere con respecto a nuestras enfermedades. Decía que el séptimo capítulo del segundo libro de Reyes cuenta una historia fascinante sobre los Arba'a Metzora'im, sobre los cuatro leprosos. La historia tiene lugar durante la época del primer Bet HaMikdash, cuando el ejército sirio, entonces llamado Aram, se lo llamaba el ejército de Aram, arrasa con el reino del norte de Israel, Malhut Efraim, que es el reinado de lo que conocemos las 10 tribus, y puso sitio, asedió a la ciudad de Shomron. El asedio, como ustedes imaginan, era la estrategia definitiva en la guerra antigua, comparable a un bloqueo naval actual. Si una fuerza invasora no puede penetrar los muros de la ciudad, el enemigo acamparía alrededor de los muros de la ciudad, cortando todos los suministros, especialmente alimentos, agua, y entonces esperaría hasta que los habitantes hayan muerto de hambre y se vean obligados a rendirse. La ciudad de Shomron, capital del reinado de Israel, cuando se produjo la división del reinado, para que se acuerden ustedes, que fue tras la muerte del rey Shlomo. Cuando murió el rey Shlomo, lamentablemente no se pudo mantener la unidad del pueblo judío y se crearon el reinado del norte, capital en Shomron, Efraín se llama el reinado, que son 10 tribus en principio, y el reinado del sur, que estaba en Jerusalén, con las tribus de Yehudá y Benjamín. Decía entonces que la ciudad de Shomron estaba sitiada por el ejército sirio. El hambre fue devastador. La cabeza de un burro, cuenta el libro de Melahim Bet, el segundo libro de Reyes, se vendía por comida por 80 piezas de plata. Y una taza de estiércol de paloma era una comida vendida por 5 piezas de plata. A tal punto. La hambruna, créanme, lo dice nuestra Biblia, nuestro Tanaj, era terrible. La gente recurría al canibalismo. Un día el rey de Israel, Jehoram, era el hijo de Ahab, que fue un rey muy particular, caminaba por los muros interiores de la ciudad cuando una mujer lo llamó y le dijo: "Su majestad, por favor ayúdeme". El rey respondió: "¿Cuál es el problema?". Y la mujer dijo: "Mi vecina vino a mí y me dijo: ven, comamos hoy a tu hijo muerto y mañana comeremos a mi hijo muerto. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le dije: ahora comamos a tu hijo muerto, ella se negó y me ha escondido su hijo para tenerlo para ella". Terrible, ¿no? Así lo dice nuestro capítulo 7 en el libro de Melahim Bet, como les decía. Y obviamente, y esta sería la interpretación que le da Rashi al capítulo 6, versículo 29, perdón, como les decía, un capítulo anterior, y aunque Radak y Ralbag lo explican de otra manera. Pero más allá de las explicaciones de nuestros Jajamim, es importante saber que la crisis llegaba hasta eso. Yoram, el rey, era un hombre voluble. Culpó al gran profeta yehudí, judío de la época, que era nada más y nada menos que Elisha, el discípulo del mismo Eliyahu Hanaví. Entonces Yoram lo culpó a él por sus problemas y había metido nada más y nada menos que un edicto de muerte contra el profeta Elisha. Y Yoram incluso siguió a su soldado a las habitaciones de Elisha, a la casa, para observar el arresto y la ejecución. Pero en lugar de matarlo, el rey se enfrentó a una profecía de Elisha que declaraba que el Todopoderoso proporcionaría liberación para Israel al día siguiente. Dice nuestro Tanaj: entonces Elisha le dijo: escucha la palabra de Hashem, Koamar Hashem, así dice el Todopoderoso: mañana sobre esta hora se venderá una seá, que es una medida alrededor de 40 kilos, una medida de peso particular, de harina fina por un siclo, una moneda de pequeña, un shekel, y dos seá, 80 kilos de cebada, que no era alimento para personas en general, por un shekel en el Sha'ar Shomron, en la puerta de Samaria. Entonces un oficial en cuya mano se inclinó, un oficial que era el asistente del rey, perdón, respondió al hombre de Dios, al profeta, y le dijo: mira, aun cuando el Todopoderoso hiciera ventanas en el cielo para que caiga la lluvia, ¿podría ocurrir todo esto? Y Elisha le espetó a este ayudante del rey Yehoram, escudero, no sé qué lab, de hecho, lo verás con tus ojos, pero no comerás de él. Amenaza terrible, y le dijo que no sería parte de esa realidad. Es en este punto donde la narración cambia de lo que sucede dentro de las murallas de la ciudad a una escena que me refería al principio de nuestro estudio, fuera de las murallas de la ciudad. Y ahí es donde comienza la haftará de Tazria Metzorá cuando están juntas, que este Shabbat se posterga por la haftará de Rosh Chodesh, donde los cuatro leprosos están hambrientos y en cuarentena, porque son leprosos y todos los leprosos eran puestos en cuarentena fuera de la ciudad. Vaya, ¿no? Qué feroz actualidad es la que nos trae la haftará. Nos dice, comienzo del capítulo 7 de Melajim Bet, ahora había cuatro hombres leprosos a la entrada de la puerta de la ciudad y se dijeron unos a otros, ¿por qué estamos sentados aquí hasta que muramos? Si nos proponemos y decimos entraremos a la ciudad, el hambre está en la ciudad y moriremos allí. Quiere decir, adentro de la ciudad no es mejor que aquí afuera. Y si nos sentamos aquí, nos quedamos sentados aquí, moriremos también. Ahora, por lo tanto, vamos, rindámonos al ejército de los sirios, de los arameos. Si nos mantienen vivos, viviremos. Y si nos matan, entonces nos moriremos, si ya es el destino que vamos a tener. O sea, es increíble. En ese momento tenían tres opciones. La primera es, podrían regresar a la ciudad que los puso en cuarentena en primer lugar e intentar entrar. Pero ¿cuál sería el punto? No había comida dentro de la ciudad. Segunda instancia, podrían marchar hacia adelante donde estaba acampado el ejército de los arameos, de los sirios. Los sirios tenían mucha comida, pero si los leprosos hicieran eso, podrían ser asesinados a la vista porque ambos eran leprosos y por lo tanto, si todos eran leprosos, el enemigo no contemplaría la vida de leprosos, de enfermos. O bien, podrían simplemente sentarse allí, fuera de los muros de la ciudad, como estaban haciéndolo, y morir de hambre sin complicaciones. Bueno, fue por esta profunda angustia que se dijeron unos a otros, ¿para qué nos vamos a quedar sentados aquí hasta que muramos? Entonces, estos cuatro leprosos deciden levantarse y marchar directamente al campamento del ejército sirio. En las horas de la tarde, marchan hacia el campamento de Aram. Y fue entonces cuando el Tanaj nos cuenta algo extraordinario. Las tropas sirias imaginan oír el ruido de carros, el sonido de cientos de cascos de caballos. Estaban convencidos de que podían escuchar el choque de miles de espadas, la vanguardia de un ejército enemigo en la ofensiva. Y entonces, por cierto, el ejército sirio entró en pánico y abandonó su campamento. Y dejaron atrás sus tiendas de campaña, armaduras, caballos, carros y toda la comida. En su percepción, era que los judíos, el rey Joram, habían concertado un pacto con los ejércitos egipcios y de los hititas para atacarlos. Y entonces, en esta configuración, huyeron por sus vidas. Y dicho sea de paso, ya que empezamos el mes de Iyar, y este mes de Iyar nos va a traer a su final un tiempo hermosísimo, 28 de Iyar, ¿recuerdan? Yom Shihrur Beijud Yerushalayim, el día de la liberación y de la unificación de Jerusalén, la ciudad sagrada, capital eterna del pueblo judío. Este milagro que le pasó a los leprosos nos recuerda lo que ocurrió en nuestro propio reloj en junio de 1967 durante la Guerra de los Seis Días. ¿Cuándo quedó claro que los árabes iban a perder y perderían miserablemente? Cuando iba a ocurrir eso, el presidente Nasser de Egipto y el rey Hussein de Jordania inventaron una historia sobre los estadounidenses y británicos entrando en la guerra del lado de Israel. Los desmoralizados soldados egipcios dejaron montañas de zapatos en el desierto para correr más rápido. No pudieron escapar de los tanques israelíes y por lo tanto tantos y tantos fueron capturados que los israelíes no tenían dónde colocarlos. Bien, así pasó con el campamento de Siria, pero en el escenario bíblico, en la época del rey Joram. Y nos dice entonces que los leprosos, nos dice el capítulo 7, llegaron al borde del campamento y entraron en una tienda de campaña, comieron y bebieron y se llevaron plata, oro y prendas de vestir y los escondieron. Luego regresaron y entraron en otra tienda de campaña y también se llevaron artículos de allí y fueron a esconderlos. Bien, se salvaron. Pero luego de todo eso, nos remite el Tanaj que experimentan un cambio de opinión. Nos dice el versículo 9, y se dijeron unos a otros, no estamos actuando adecuadamente. Hoy es un día de Besorot Tovot, de buenas noticias, y estamos callados al respecto. Si esperamos hasta la luz de la mañana, habremos pecado. Ahora, por tanto, vamos a contar lo que hemos vivido y visto en la casa del rey. Interesante. Los leprosos notifican al guardia en la puerta de la ciudad sobre la noticia. El guardián no tuvo no menos dificultades para convencer al rey de que los sirios habían ido y no estaban planeando una emboscada. Pero después de enviar primero, ¿no?, a alguno de sus soldados, le llegó la noticia al monarca de que los sirios habían dejado todas sus pertenencias y enormes cantidades de comida. Y aquí hubo una carrera alocada. La gente salió corriendo de la ciudad a buscar comida de los sirios. La profecía de Elisha se cumplió. Una seá del mejor trigo y dos seá de cebada se vendían simplemente por un shekel. La mano derecha del rey, el escudero, que se había burlado de Elisha el día anterior cuando el profeta predijo una liberación milagrosa, fue designado para custodiar las puertas de acceso de Shomron y fue pisoteado hasta la muerte por las personas que se apresuraban a comprar comida a precios bajos. La palabra del profeta Elisha, lo verás pero no comerás de eso, se hicieron realidad. Ahora el rey había designado al oficial en cuya mano se inclinó para hacerse cargo de la puerta, pero la gente lo pisoteó en la puerta y murió, tal como lo había dicho el hombre del Todopoderoso. Bien, aquí el relato. Como todas las historias bíblicas apasionantes, esto también contiene muchas ideas y lecciones. Yo me centraría por lo menos en tres. A veces nos sentimos atrapados en la vida. Nos encontramos entre una roca y una pared. Todas las opciones parecen sombrías. Lo peor que se puede hacer en tal situación es permanecer en un solo lugar. Lo que tenemos que hacer es pararnos y movernos. Hacer un cambio, hacer algo, cualquier cosa, pero seguir adelante. Aunque uno piense que se está sometiendo a más desastres, solo hacer ese movimiento puede transformar la realidad de la persona y puede descubrir un resultado inesperado que puede alterar toda su situación. A veces, como en estos tiempos tan complejos, que no sabemos realmente cómo enfrentarnos a esta realidad, uno se siente atrapado. A veces uno se siente atrapado en un negocio, en su matrimonio, en su condición psicológica personal o en cualquier otra situación paralizante en la vida. Lo peor que se puede hacer es permanecer en un lugar y esperar solamente con marchitarse. Moverse, extender la mano y hablar con otra persona, cambiar el horario, comenzar a hacer algo nuevo y diferente en la vida, abrirnos a nuevos tipos de proyectos, de experiencias, de sensaciones, enfrentarnos con el sistema, comenzar a andar en bicicleta, si podemos salir, ir al gimnasio, si pudiéramos ir, unirse a una clase, ¿qué podemos hacer? Hoy por Zoom, unirnos a un grupo, Teilim, formar parte de un proyecto. Vamos a construir el futuro cuando termine el encierro. Abrirnos a alguien y compartir lo que más nos avergüenza. Comenzar a aprender Torah. Lo que cada uno elija es válido, pero asegurarse de que sea algo nuevo y diferente. Cuando nosotros logramos cambiar nuestros patrones familiares, abrimos nuevos caminos en nuestros cerebros y generamos una nueva energía a nuestro alrededor. Y eso A mí no me cabe la menor duda que puede crear oportunidades inimaginables. Hay otro mensaje vital aquí. A menudo tenemos miedo de iniciar nuevos proyectos, emprender nuevas empresas, pedir ayuda a alguien, ya que tenemos miedo de cuál podría ser la respuesta. Si avanzamos, podríamos experimentar algún rechazo, y eso obviamente nunca se siente bien. Si por naturaleza una persona es suave, es sensible, obtener un no lo hace sentir devastado. Algunas personas nunca viven sus sueños porque tienen demasiado miedo de los comentarios de su sueño. No todo el mundo se atreve a ser Yosef, de eso estoy seguro. Los leprosos de nuestro relato imaginaron que todo un ejército sirio estaría esperando que atacaran. Sin embargo, cuando avanzaron se dieron cuenta de que no había nadie allí. Cuando uno está haciendo lo correcto, cuando uno está haciendo a Avodat Hashem, el servicio a Kadosh Baruj Hu, no hay que preocuparse demasiado por la percepción de los demás y cómo responderán. Uno tiene que seguir adelante. Y entonces va a descubrir, como los leprosos, que no hay oposición. Rav Gershon de Slavin dijo una vez: ¿cuál es la diferencia entre una persona de 20 años, una de 40 años y una de 60 años? El joven de 20 años es consciente de su lugar en el mundo. Le preocupa causar una buena impresión, ser percibido como un joven asombroso. Es muy sensible a cómo la gente lo ve. El hombre de 40 años declara: no me importa lo que la gente piense de mí. No podría importarme menos cómo me miran los demás. Debo ser fiel a mí mismo. ¿Te gusto? Fantástico. ¿No te gusto? Eso también está bien. El hombre de 60 años se da cuenta de que nadie lo estaba mirando. Triste, pero verdad. Finalmente, hay otro mensaje profundísimo en esta narrativa de los leprosos. La enfermedad de la lepra era la enfermedad por excelencia de la antigüedad. Los leprosos eran los marginados de la sociedad. Fueron puestos en cuarentena, aislados y rechazados. Yo solo cuando pienso hoy en este aislamiento, pero no pienso en eso nada más. Pienso en la tristeza de los que han muerto bajo este virus fatal, que murieron en soledad. Hay algo peor que morir, y es morir en soledad. No me cabe duda. Estos leprosos son muertos en vida. Vivían solos en las afueras de la ciudad, separados del resto de la civilización. Sin embargo, el Sefer Vayikra, el Humash Vayikra, le dedica dos perashiot completas, Tazria y Metzorah. Sus síntomas, su destino, su proceso de curación y su regreso a la sociedad. ¿Por qué? La respuesta está en la historia de los cuatro leprosos. Como queriéndonos decir que todos tenemos un leproso dentro, esa dimensión de nosotros mismos que nos hace sentir aislados, feos e indignos. El mensaje extraordinario de esta historia es que a veces las noticias sobre la salvación provienen de los cuatro leprosos fuera de la ciudad. Si ignoramos a los leprosos que nos rodean, nos privamos de nuestra propia redención, de nuestra Geulá. Y si ignoramos al leproso dentro de nosotros mismos, nos estamos negando nuestra propia liberación. Son precisamente los aspectos de su personalidad, de los que está más avergonzado, los que pueden proporcionarme las percepciones más penetrantes de su vida y la mía, de su misión y de mi misión. Si solo tenemos el coraje de exponerlo y profundizar en ello. Si trabajamos con esas partes de nosotros mismos, si las miramos a los ojos, si las reconocemos con total honestidad y vulnerabilidad, si las compartimos con otras personas en las que confiamos, habremos podido descubrir cómo constituyen un trampolín para nuestra propia moral, para nuestro crecimiento emocional y espiritual. Es cuando el leproso que hay dentro de mí podría liberarse. ¿Cuál puede ser una forma de explicar entonces la declaración de la Gemara, Sanedrín 98b? ¿Cuál es el nombre del Mashiach? Hametzorá. El nombre del Mashiach es el leproso. ¿Por qué se le daría al Mashiach este título? Porque lo que más avergüenza puede ser la clave de tu redención. Si solo podemos reunir el coraje de abrazarlo y verlo en su estado más puro y prístino. De lo que más hemos huido, de lo que hemos tratado de poner en cuarentena, de lo que estamos tan profundamente avergonzados, lleva esa luz más profunda. Solo necesita ser rastreado hasta su naturaleza y origen auténticos. Y luego habremos de descubrir cómo este mismo leproso es nuestro Mashiach, nuestro profeta, el mensajero de la emancipación psicológica y espiritual. Es por eso que el nombre dado al Mashiach es Metzorá, el leproso. ¿Cómo curará el Mashiach un mundo tan loco? Él mostrará que la energía curativa siempre estuvo ahí. ¿Pasa que estábamos leyendo mal el mapa? El mapa de nosotros mismos y de los demás. Se cuenta que el fallecido filántropo judío Irving Stone pasó toda una vida estudiando la grandeza, escribiendo biografías novedosas de hombres como Miguel Ángel, Vincent Van Gogh, Sigmund Freud y otros. Una vez se le preguntó a Stone si había encontrado un hilo que recorre, o que une, ¿no?, la vida de todas estas personas excepcionales. Y él dijo: escribo sobre personas que en algún momento de su vida tienen una visión o un sueño de algo que debe lograrse y van a trabajar. Son golpeados en la cabeza, derribados, vilipendiados y durante años no llegan a ninguna parte. Pero cada vez que son derribados, se ponen de pie. No podemos destruir a estas personas. Y al final de sus vidas han logrado una parte modesta de lo que se propusieron hacer. Por eso enseñábamos ayer que en el capítulo 53 del profeta Yeshaya se habla de aquel simplemente acerca de que el Metzorá, que es un hombre enfermo, que está llagado, que está alejado de todos los campamentos, y la Gemara pregunta, Mashemo, y dice, Jibera. Jibara es que es todo blanco, que es el Metzorá. Y esto es, la Gemara trae como apoyo aquello que dicen sobre el Mashiach. Jolieno unasao machoveno sebalam. Nuestras enfermedades él portó y nuestro dolor él cargó. También él sufrió. Y por eso, en última instancia, ahí empieza la redención. Que este Rosh Chodesh traiga con nosotros esa esperanza. La esperanza en lo inmediato, celebrar el Yom HaTzmaut 72 de Medinat Israel. Reshit Tznichat Geulaten. El principio de nuestra redención. Principio no más, pero bastante. Que lleguemos al 18 de Iyar como Lag BaOmer, donde se termine la epidemia. Donde se termine la mortandad. Que lleguemos al final de mes, 28 de Iyar, y podamos salir a abrazarnos con Yerushalayim y Milakodesh. Y seguramente el Borea Olam, en las inmediaciones de Shavuot, nos habrá de entregar la Torah. Ya no en el monte Sinaí, sino en el monte Moriah. En ese monte donde espera descender del Shamayim el tercer Bet HaMikdash. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Refuah Shlema para todos los enfermos y enfermas. Que HaKadosh Baruj Hu escuche nuestras plegarias y nos arroje desde allí su infinito amor, su infinita bondad, su infinita salvación. Gracias por acompañarnos.
המלוך הגויין אוי סי מכל רואו יברך אס הניורים המלוך הגויין אוי סי מכל רואו המלוך הגויין אוי סי מכל רואו יברך